Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás en este miércoles 12 de enero de 2020? Son las 12 y 20 y nosotros venimos aquí, nos presentamos a través de tu radio, de tus auriculares para acompañarte durante un ratito. Somos Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y Ana Pastor. Fíjate, hoy, exactamente hoy, se cumplen 15 años desde que se produjera uno de los incendios más devastadores que ha habido en la capital, el incendio del edificio Windsor. Fue en el 2005, a eso de las 11 de la noche, cuando comenzó un incendio importante en la planta número 21, que no se extinguió hasta el día 14 de febrero, completamente, quiero decir. Muchos bomberos fueron los que asistieron, 256, para intentar que el edificio, sobre todo porque como era una hora en la que no había nadie trabajando, como no había nadie que sufriera, por estar dentro del edificio, lo que ellos intentaban era que no se derrumbara como había ocurrido con las Torres Gemelas. Y uno de los bomberos que estuvo esa noche trabajando hace ahora 15 años es Ricardo Jiménez, oficial del Departamento de Extinción de Incendios. Él nos habla de esas terribles llamaradas que salían por las ventanas.
Había llamaradas por encima de nosotros a nivel de falso techo. Las instalaciones y los falsos techos y las mamparas estaban empezando a caer, se producían desplomes.
Se producían desplomes, se temían por la vida de los propios bomberos que estaban atendiendo el incendio, que habían entrado en el edificio. Incluso, hubo gente que estaba tan pendiente y desarrolló tan bien su labor profesional que tuvo algún problema y volvió de nuevo a ayudar porque la situación lo requería.
De hecho, fíjate, uno de los compañeros que resultaron heridos, en cuanto acabó de ser atendido por el SAMUR, salió del hospital de campaña, cogió su equipo y subió rápidamente arriba para comentar a sus compañeros que se encontraba bien y para ver en qué podía echar una mano, porque nuestra obsesión era apagar el incendio.
Apagar el incendio, finalmente lo hicieron, no hubo ninguna víctima de ningún tipo, ni tampoco ningún herido. En el 2007... se volvió ya a rehacer de nuevo el edificio y fue en el 2011 cuando se inauguró el nuevo edificio Windsor, que es el que ahora conocemos todos, que alberga el Corte Inglés, los grandes almacenes, y que fue un poquito más pequeño de lo que era el edificio Windsor inicial. Es verdad que contaba Ricardo Jiménez que tuvieron una labor dura todos los bomberos. De hecho, el día 13, o sea, en la noche, fue de la noche del sábado a la noche del domingo, ya a la una de la mañana del domingo, los bomberos ya decidieron no entrar más en el edificio porque estaban contemplando la posibilidad del derrumbe y lo que hicieron fue atajar el incendio desde el exterior. También, no sé si recordaréis, aparte de esas llamas que iluminaron Madrid durante la noche y que muchísima gente de la ciudad pudo verlo desde su barrio. No sé si recordaréis que después las imágenes que había grabado un vecino videoaficionado mostraban que en la planta 12 parecía que había movimiento, parecía que había una imagen que se movía. Eso suscitó muchísimas dudas, pero los trabajos realizados de investigación posteriormente concluyeron en que se había iniciado el fuego en el despacho de una trabajadora y podía ser por una colilla. 12:25, el Ayuntamiento de Madrid, y vamos a hablar ahora de el tema que todo el mundo trata algún momento del día, es decir, del tema del coronavirus, que aunque lo han denominado de otra manera, para nosotros y para la gente que habla de este problema que viene de Asia o que está instalado más bien en Asia, es un tema, bueno, importante, que preocupa. Tampoco hay que sacar las cosas de quicio. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Porque muchas tiendas de los comerciantes de Usera se han visto afectadas porque reconocen que la gente asustada por estas noticias está estigmatizando a la comunidad china que reside en la capital y por lo tanto está bajando el nivel de personas que se acercan a los comercios de Usera, donde hay mucha población china, a comprar, tanto en librerías, supermercados, en cafeterías, en fin. Lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido diseñar una campaña de apoyo a estos comerciantes. Visitó Loreto Sordo, que es la concejala del distrito de Usera, ayer, y algunos miembros también del gobierno municipal, toda la zona, bueno, pues para apoyarles y convencer a la gente de que no hay que asustarse demasiado y que puede seguir comprando sin ningún tipo de problema de contagio en los comercios chinos. ¿Pero qué tal estás, Arancha Rodríguez?
Muy bailarina.
Vienes bailarina, ya te veo.
Sí, y mira que bailo fatal.
Y bailar la sintonía. Y encima, que a ti no te gusta mucho bailar, pues...
Bueno, pero es que...
¿Qué pasa? ¿Que tienes buenas noticias?
Bueno...
¿Vienes alegre? ¿Vienes contenta?
Vengo alegre. Sí. Es una alegría vivir, es una alegría estar aquí contigo. Entonces,
hombre,
entro aquí y te veo...
de que me digas.
Además,
eso también yo.
Hoy te veo súper corporativa.
Muy corporativa.
Es que se te confundo. Voy a poner unas fotos en las redes sociales porque yo he venido aquí y he dicho... Pero si parece que Ana solo tiene cabeza.
Pero si es una silla con cabeza. Eso, no, era yo.
Era Anita.
Era yo con un jersey
ahí. Es que te digo una
del
cosa,
color azul cope.
Es que el azul cope es precioso.
Es muy bonito.
A mí me gusta mucho. Yo tengo bastante ropa azul cope y cuando la traigo aquí pues me siento muy corporativa. Y también unas zapatillas con las bandas en azul cope. Y es un color muy bonito y que sienta muy bien. ¿Y sabes cuándo me gusta a mí utilizarlo? Pues en primavera.
En primavera. Lo sabía.
¿A que sí? Es un color...
¡Ay, qué bien elegido! Pues
es que es
elegido,
un color muy primaveral.
Pero tengo que decirte que es un regalo de Pilar Cisneros, este jersey.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues bueno, pues tenía
¡ay, mira que te ha
Pilar.
Puesto, Teresa, música para que sigas bailando!
Menos mal que no nos ven.
¡Hombre! Bueno, se echarían unas risas.
Bueno, sí, animaríamos a la gente para que no tuviera complejos y que viera, oye, mira, tú bailas mejor, tienes como más sentido del ritmo. Yo es que no tengo ni sentido del ritmo para bailar ni para cantar. O sea, no sé si hay que hacer así, asá, o cómo hay que cantar. Y si me pongo a cantar, bueno, ya lo probas toda vez en directo, nos podemos ir todos.
Esto es terapéutico, ¿sabes?
Sí.
Da lo mismo el resultado. Si tú bailas y te encuentras bien, pues hala, todo el mundo a bailar. Gracias, Teresa, por este momentito terapéutico.
Además es como una canción muy de nuestra época, Ana.
Sí, sí. No iba a entrar yo en estas cosas, pero bueno, la gente
Teresa
sigue bailando.
De su época.
Bueno, ya verás cuando venga Álvaro Coutelé, me voy a chivar, que siempre se mete con Teresa.
Uy, no me digas
sí,
eso.
Sí, sí,
no
con
me
su edad la llama vieja constantemente, ¿a que
sí,
Teresa?
¿Ah, antena también?
Menuda lengua.
Madre mía. Es gente con experiencia.
Sí.
¿Qué sería...? De la gente
compañeros
con
de toda la vida, y vamos a dejarlo así. Ya
correcto,
está,
correcto. Ya está. Bueno, pues nada, que yo te vengo a contar aquí otras cosas menores. Te vengo a contar, por ejemplo, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, voy a empezar para variar un poquito por las chicas. Uh-huh. Que te dije ayer que estaban jugando los octavos de final de la Copa de la Reina. Fíjate que me cuesta a mí, como estamos acostumbrados a decir todo el rato, Copa del Rey.
Sí.
Luego me cuesta decir lo de la Copa de la Reina, pero la Copa de la Reina, y ayer empezaba jugando el Tacón, que ganó en el derbi madrileño al Rayo Vallecano por 1-0. Así que es el primer cuarto finalista de esta competición, que tendrá que producirse el sorteo este viernes en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y hoy juega el Atlético de Madrid y también juega el Madrid Club de Fútbol. A ver si con un poco de suerte tenemos a tres representantes madrileños en esos cuartos de final de la Copa de la Reina, y así pues tenemos más opciones de ir avanzando, y a ver si podemos colocar alguno a la final y disfrutarla por todo lo alto como se merecen estas cosas. Por otro lado, tenemos las semifinales de la Copa del Rey, que bueno, que ya sabe la gente que no hay equipos madrileños, que lo digo todos los días, que soy muy pesada, y hoy se juega el primer partido, el de ida, que enfrenta al Athletic Club de Bilbao y al Granada. Y luego te digo que mañana empieza la Copa del Rey de baloncesto, que tenemos al Real Madrid de baloncesto allí, que va a jugar contra el Bilbao Basket, y que hoy es el día de puertas abiertas, entrenamiento, luego escucharemos a Lasso, a los jugadores, y veremos a ver cuáles son, pues cómo llega el equipo a esta competición tan bonita que se celebra este año en una ciudad maravillosa como es Málaga. Y luego te dejo para las noticias de casa, del fútbol masculino. Por ejemplo, te digo que, bueno, ya todos los equipos, porque hay algunos como Leganés y el Real Madrid que han tenido más días de descanso, han vuelto a los entrenamientos preparando los partidos fundamentales que jugarán este fin de semana. De hecho, el Real Madrid vuelve ahora a las 12:30, que es hora poco habitual, pero como ha tenido dos días de descanso, pues por si alguno se quería coger algún vuelo mañanero a primera hora de la mañana, o alguno ayer a última hora de la tarde, bueno, pues ha hecho eso, ponerlo a última hora de la mañana, que así hoy, además, como estaba la niebla, como estaba en Madrid, pues seguramente que ahora se verán mejor los balones y a los futbolistas y a todo eso. Y luego tenemos el Atlético de Madrid, que está muy pendiente de Joao Félix, que sabes que más o menos nosotros dijimos en COPE que tendrá para un mes de lesión, y que ayer conocimos que sufre una faringoamigdalitis.
¡Uf! ¡Qué difícil!
Sí, bueno, que tiene inflamada la garganta, vamos, que tiene un poquito de lo que hemos tenido todos a lo largo de estos días, los que los virus han estado rondando por la capital de España, y que están pendientes de Morata, a ver si consigue llegar al partido que va a jugar el Atlético de Madrid el martes contra el Liverpool. Y el Getafe, que luego se va a hacerle un homenaje a sus jugadores a un restaurante muy bueno de la capital. ¿Decimos el nombre o no?
Bueno, pues bueno, no, pues dilo. ¿Qué más
está en la zona norte?
En la zona norte.
Sí, está en una carretera que une una localidad y Madrid.
Bueno, ¿vale? Muchos restaurantes.
En la carretera del Pardo. Vaya. Ya no digo más.
Uy, ya sé cuál es.
Ya sabes cuál es.
Ya está.
Vale.
Que me pilla cerca, pero nunca he ido, ¿eh?
No, a mí también me pilla cerca, pero yo he sido una vez. Pero bueno, que se come muy bien. Y van a hacer un homenaje y el Leganés, pues que empieza a preparar esos partidos del fin de semana. Y esto es todo lo que traigo.
Bueno, pues muchas gracias, Arancha, por echarte este baile, porque... No, 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 es que las sevillanas no sé bailarlas.
Eso sí que es difícil, eso sí que es difícil. Mira, yo así, como era, cojo la manzana, la tiro, no sé qué.
La cojo, la muerdo, la tiro, la piso.
Y ala.
Ala.
Ponos un chotis la próxima vez, hombre. Eso sí lo sé bailar,
es
más un ladrillo.
Es un programa de Madrid, Teresa,
claro.
No te confundas. Venga, mañana. Gracias, Arancha.
Un beso.
Y con este ánimo corpóreo, vamos a preguntarle a Teresa Serrano, desde la DGT, ¿cómo está la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid? ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que destacar un accidente de entrada a la capital por la A1, supuesto por las Tablas, que está creando 2 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso en la zona norte de la comunidad. En el resto, a esta hora, tranquilidad.
Y vamos a ver si tenemos la misma tranquilidad en las calles de la capital. Se lo preguntamos a Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Inmaculada?
Bueno, pues la verdad es que bien, podemos decir que bien. Los distritos céntricos, que son los que a media mañana acaparan la mayor actividad, pues hay que decir que no tienen tanto tráfico, ni mucho menos. El día comienza con alta densidad, luego se sosiega. Es la zona de Cibeles la que en todo momento tiene una actividad constante. Es el caso del Paseo de Recoletos, en sentido Paseo del Prado, la bajada por la calle de Alcalá, la Avenida América y la confluencia desde Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina. También tiene un nivel circulatorio reseñable. En el resto, nada especial. La prolongación de O'Donnell, esta mañana hubo bastante problema, la M23 por un accidente, y la prolongación todavía no se ha sosegado del todo en el cruce con Doctor Esquerdo. Decirles a estos conductores, cuando suban por Doctor Esquerdo, que aminoren la marcha, porque tienen el carril cortado en el subterráneo de Manuel Becerra. Están realizando trabajos de mantenimiento, sentido norte.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor yo me fui.
Y
Viernes 14 de febrero. Gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 36 ya, me ha pillado justo el cambio del mediodía. Esto es Herrera en COPE más. Vamos a contarte un montón de cosas interesantes y vamos a recordarte que mañana jueves, como cada jueves más o menos a esta hora, hablaremos de salud con esos profesionales con los que cuenta Quirón Salud. Y en el caso concreto de mañana vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Meneu, que es jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo del Ruber Juan Bravo número 49. Con él abordaremos el tema de las pancreatitis agudas, que en muchos casos se presentan de una manera, bueno, imprevista, pero vamos a confirmar que en la mayoría de los casos segura, tiene solución. En fin, abordaremos con él este tema. Es un tema interesante. Si quieres que traslademos al doctor alguna pregunta, alguna consulta, puedes escribirnos a copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es y con el doctor, que pertenece a la clínica del Ruber Juan Bravo 49 de Quirón Salud, veremos qué podemos hacer para solucionar tus dudas.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Said, are you gonna be my girl?
¿Cómo nos gusta esta canción? ¿Cómo nos gusta, eh? Vaya ritmo rockero. Digo plural, hablo en plural porque me gusta a mí, por supuesto, pero le gusta a la invitada que tenemos sentada aquí en el estudio. Ella es Macarena Céspedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Macarena?
Hola, muy buenos días, muy bien.
¿Te gusta esta canción?
Me gusta, da vidilla.
Da ritmo, ¿no? Está bien. Bueno, pues Macarena Céspedes es directora de Educo España. ¿Qué es Educo? Educo es una ONG que es de cooperación global para el desarrollo y la acción humanitaria, pero que también actúa en España. Ella es la que se encarga de capitanear este barco aquí en España y en Madrid. Y sí que tenemos que recordar que Educo es una organización que promueve los derechos de la infancia, que aluden pues a la educación, a la protección, a la participación de los niños en general. Y está aquí porque ayer se acercaron al Congreso.
Nos acercamos al Congreso con un grupo de chavales de nuestro Consejo Asesor Infantil, pues a presentar el informe en el que han venido participando durante los últimos 3 años y sobre todo a ejercer su derecho como ciudadanos y ciudadanas de estar en el lugar más representativo donde sus representantes políticos les tienen que escuchar, tienen que tenerles en cuenta y tienen que poner medidas acerca de todo aquello que expresaron ayer en el
Claro,
Congreso.
Y que mejor que ellos fueran los que directamente apelaran a los políticos y se dirigieran a ellos. Una de las chicas que estuvo ayer en el Congreso es Lucía. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Lucía, ¿qué edad tienes?
15 años.
La niña bonita, estarás guapísima seguramente, bien. No, claro, no nos vas a confirmar tú este hecho, pero bueno, probablemente los que están alrededor sí lo confirmen. Lucía, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue esa jornada yendo al Congreso?
Emocionante.
¿Emocionante por qué?
Porque por fin conseguimos estar en el Congreso, que era lo que queríamos conseguir desde que iniciamos el proceso de comunicación, y ayer por fin estuvimos allí.
Esto está englobado dentro de un proyecto, Macarena, que se llama Era así una voz, si no nos ves, no nos crees.
Sí, exacto. Es un proyecto de investigación, investigación-acción, que le decimos nosotros, porque a través de la investigación levantamos información que nos permite seguir actuando acerca de lo que niños y niñas nos han contado, nos han dicho y nos han confiado. La diferencia, o la gran diferencia que tiene este informe, es que desde el principio quisimos hacerlo para y con la infancia. Y Lucía es una de las 11 niñas que desde el inicio, niñas y niños, perdón, desde el inicio, hace ya casi 3 años, en el año 2017, empezaron esta andadura. ¿Cómo? Diseñaron conjuntamente con los investigadores y con el equipo técnico de Educo, diseñaron la temática, escogieron la temática, escogieron cómo abordar esa temática, qué tipo de preguntas había que hacer a los chavales para que las entendiesen bien y para obtener las respuestas más acertadas acerca de lo que querían preguntar. Y en ese camino han aprendido, como dice Lucía, a comunicar, a investigar, a hacer trabajo de campo, a hablar en público. Luego, con todos los resultados, trabajaron también en las conclusiones y en las recomendaciones que ofrece el informe. Así que ha sido un proceso largo, pero un proceso muy bonito en el que todos hemos aprendido mucho. Porque si hay algo que nos llevamos todos es que se aprende de todo el mundo y de los niños muchísimo, muchísimo.
Claro, es a quien hay que escuchar, a los niños, cuando hablamos de infancia. Lucía, ¿qué le planteasteis a los políticos?
Les planteamos que habíamos recogido los datos de los casi 1000 niños que nos respondieron, y sobre todo querían que nos escuchen, porque también nuestra voz tienen que tenerla en cuenta, porque aunque a veces digan que no sirve o que vamos a decir alguna tontería, no, sí que tenemos algo que decir.
Pero concretamente, ¿qué han dicho esos niños a lo largo de todas estas entrevistas? Dinos alguna de las conclusiones.
Pues les hicimos preguntas de dónde se sentían seguros, dónde no, y nos iban contestando. Y luego también les preguntábamos si sabían lo que era la violencia, qué creían ellos que era violencia, dónde la veían.
¿Y qué os contestaban?
Pues uno de los datos que a mí me impresionó fue que les preguntaban qué creían que era violencia, y te decían, por ejemplo, violación, y entonces tenían que decir si era violencia o no. Uh-huh. Entonces, un 98% de los niños dijeron que sí, y había un 2% que no, y eso me impactó, porque yo creía que todo el mundo sabía que una violación era violencia, y me di cuenta de que no.
Bueno, es terrible, efectivamente, que haya niños que piensen que una violación no es algo violento. ¿Y qué más conclusiones, a ver, te llamaron la atención de este informe, Lucía?
También me llamó la atención que los sitios que, en mi opinión, están destinados para los niños y niñas, los sentían como espacios no seguros para ellos, como los parques, los colegios. Decían que había niños que se sentían inseguros en esos espacios.
Uh-huh. Y todo esto es lo que le ofrecisteis directamente en la mano, este informe, a los diversos políticos. ¿Alguna reacción que quieras contarnos de los que os escucharon?
Pues nos escucharon. Y les hicimos preguntas y nos contestaron lo que opinaban, y prácticamente todos nos dijeron que iban a cambiar, iban a hacer porque esto cambiase.
¿Tú concretamente qué preguntaste?
Yo es que, o sea, las preguntas las hicimos en común. No tengo así ninguna que yo diga, esa la hice yo.
¿Y con alguna de estas preguntas se quedaron sorprendidos? ¿Pensaron que no, a lo mejor no les ibais a preguntar eso?
No sé, supongo que les impactarían, porque no es lo mismo lo que piensan ellos que lo que pensamos nosotros.
Macarena, está claro que yo creo que sí se sorprendieron los diversos políticos que os atendieron ayer en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid. ¿Qué conclusiones eran de lo que piden los niños?
Pues básicamente lo que pidieron ellos y lo pidieron muy claramente fueron tres cosas. Uno, escuchar tiene implícita muchas cosas, porque la participación tiene implícita la escucha y la escucha tiene implícita la actuación y la respuesta. Hay que escuchar con la cabeza, hay que escuchar con el corazón y hay que tener claras y preparadas cosas para poder responder a lo que nos están diciendo. Y lo que nos estaban diciendo, como decía Lucía, es que hay muchos niños y niñas que no se sienten seguros, hay muchos niños y niñas que entienden la violencia más allá de la violencia física y verbal, que todos nosotros podemos identificar claramente, pero hay conceptos de violencia que ellos están viviendo y experimentando que a nosotros nos resulta difícil comprender, que sus padres no tengan trabajo, que haya familias que viven en la calle, que no puedan jugar libremente en los parques porque no se sienten seguros, el entorno escolar, hablan muchísimo del entorno escolar, de cómo hay espacios ciegos y de cómo al final los adultos solemos mirar a otro lado. Entonces, básicamente lo que nos pedían era que mirásemos, que actuásemos y que estuviésemos ahí. La respuesta fue que seguirán trabajando y nosotros lo que insistimos y al concluir el evento lo que quisimos dejar claro es que no solo hacen falta palabras, hacen falta los compromisos, pero hacen falta acciones también. Y eso pasa porque se apruebe rápidamente, porque llegue al Congreso rápidamente una ley orgánica para erradicar la violencia contra la infancia. Es urgente, es necesaria. Hay un gran consenso sobre este tema y no puede seguir esperando porque realmente es el principio de muchos pasos que se tienen que dar, pero necesitamos esa ley con urgencia. Pasan por priorizar a la infancia en los presupuestos generales del Estado, que no es una tarea sencilla, pero que es vital y es importante, porque esta ley necesitará una estrategia y esa estrategia necesitará unos presupuestos, pero también pasa por poner presupuesto en la lucha contra la pobreza, que es otro de los grandes dilemas que tenemos. Hace poquito estuvo aquí el relator de Pobreza Extrema de Naciones Unidas diciéndonos, si España se viese al espejo, muchos españoles verían una España que no es la que quieren, porque estamos dejando detrás y no estamos apoyando a los que más nos necesitan, y precisamente niños y niñas son los que más nos necesitan. Y pasa también, como decía Lucía, por convertir aquellos espacios donde niños y niñas pasan muchísimo tiempo, como el centro educativo, en espacios seguros, en espacios protectores, en espacios donde todos tengan las mismas oportunidades, porque para eso son niños y niñas.
Lucía, ¿tú durante tus etapas escolares has tenido sensación de inseguridad en tus centros educativos? No sé si has estado en uno solo o en varios.
Es que, o sea, no creo que...
Me refiero a que no que tú hayas sentido a lo mejor inseguridad por ti, pero ¿has visto que en algún caso eran, por ejemplo, el patio de un colegio podía ser un sitio en el que algún chaval tuviera algún problema? ¿Hubiera puntos, como decía Macarena, ciegos, en los que a lo mejor ocurrían cosas que luego eran difíciles de explicar a los profesores o los profesores ni siquiera os escuchaban?
Sí, el patio de un colegio puede ser un espacio inseguro para ellos, porque a veces los profesores no se dan cuenta y también hay espacios donde los profesores no lo ven o no lo quieren ver.
E imagino también que os habrán contestado chavales en la confección de este informe, se habrán sincerado con vosotros, os habrán contado cómo a veces han sentido impotencia cuando han ido a algún profesor a pedirle ayuda. Bueno, en los parques, yo tengo hijos y, bueno, ahora son mayores, pero siempre he escuchado, es que no nos hacen caso, es que yo, pero ¿has ido al profesor? Sí, yo le he contado qué tal, pero me han dicho que no tenía importancia. No sé si habrá sido una dinámica, habitual el que os hayan contado esto los chavales, su impotencia.
Sí, muchos niños y niñas nos han dicho que no se sienten escuchados cuando intentan contar lo que les pasa.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, si ve la luz, Macarena, esta ley que estáis pidiendo, esta protección, que por otra parte es un derecho, el derecho de los niños. Los niños son el futuro.
Los niños son el futuro, pero los niños, y es muy importante, son el presente.
Claro.
O sea, ellos están aquí hoy y ahora y seguirán mañana y seguirán pasado mañana. Y es cierto, no pueden votar, es cierto, están en desarrollo, es cierto que necesitan una protección y unos cuidados especiales, pero además de todo eso también es cierto que son sujetos de derechos. Tienen unos derechos muy específicos, muy concretos, que tienen que ser respetados, protegidos y cumplidos en su totalidad y al 100%. Entre ellos, por supuesto, está el derecho a la protección, el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia, a desarrollarse plenamente en un entorno de amor, de cariño, de cuidado. Y eso es valiosísimo, pero además es que es valiosísimo porque el sufrimiento de una persona que ha sufrido violencia es tremendo y te deja unas huellas que son para toda la vida probablemente. Pero no solo deja huellas en las personas, es que todo este sufrimiento después se vuelca en la sociedad, se vuelca en nuestros servicios y sistemas públicos, se vuelca en nuestra economía. Al final la violencia tiene un coste altísimo y gravísimo para las personas que lo sufren principalmente, pero en general para toda la sociedad. Es un reflejo también de qué sociedad queremos. Queremos una sociedad tolerante, de buen trato, que se cuide, que se proteja y que coopere. Pues para eso tenemos que ser una sociedad que diga no a la violencia y que desde luego no la tolere en ninguna de sus formas y en ningún caso.
Lucía, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y también nos alegramos de que pasaras una jornada extraordinaria entrando al Congreso y ejerciendo esa responsabilidad, en parte, y representando a otros montón de niños.
Sí.
Mucha responsabilidad, la tuya. Pues muchas gracias, Lucía, por haber estado este ratito con nosotros. Gracias.
Adiós.
Y Macarena Céspedes, que es la directora de Educo España, también gracias por traernos esta petición, este proyecto Érase una voz, si no nos ves no nos crees, aquí, y contarnos lo que ocurrió en el Congreso y, bueno, dejarnos pendientes de qué va a ocurrir con esas peticiones, con ese interés que tenéis de que mejore el trato hacia la infancia y de que ellos puedan vivir una infancia feliz.
Sí, yo poco más que decir, salvo que acabar con una de las frases de ayer, que era, son cosas de niños, decía precisamente Lucía, son cosas de niños, pero por eso mismo deben de importarnos, porque son cosas de niños y niñas y debemos entenderlas y sobre todo debemos atenderlas, así que prioricemos esto, prioricemos la lucha contra la violencia y por favor que todo se ponga en marcha para que esa ley vea la luz cuanto antes.
Venga, pues a por esa ley. Muchísimas gracias, Macarena Céspedes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Ahora en Alcampo,
la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos.
Y además,
portátil HP modelo A491-25 de 15,6 pulgadas, Windows 10, 4 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento por solo 269 euros.
¿Quién dijo que la tecnología era cara?
Te esperamos en Alcampo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Todos queremos que nuestro hogar sea confortable, que sea saludable. Poder disfrutar de una temperatura ideal es imprescindible para lograrlo. Por eso nos acompaña hoy Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, empresa líder del sector de origen finlandés, que lleva ya más de 100 años innovando en climatización invisible para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, fantástico, Ana. Muchas gracias.
¿Cómo puede mejorar esta climatización invisible de Uponor nuestra salud?
Desde el punto de vista de la salubridad y la higiene, se trata del mejor sistema que existe para la climatización de cualquier tipo de espacio. Piensa que debido a la distribución de la temperatura totalmente homogénea a lo largo de toda la superficie, puede trabajar a baja temperatura en calefacción y alta en refrigeración. Esto proporciona que el elemento que está activo, que en este caso es el suelo, se encuentra a una temperatura muy próxima a la temperatura ambiente. Por tanto, la forma que utiliza para transmitir energía para conseguir calefactar y refrigerar espacios, para conseguir esa temperatura de confort térmico, no afecta tanto a la temperatura a la que se encuentre el aire. Y, por tanto, no hay tanto movimiento de aire, no hay apenas, mejor dicho, movimiento de aire con este tipo de soluciones.
Es más equilibrado.
Es totalmente equilibrado, pero piensa además que al no haber movimiento de aire, no hay apenas corrientes de aire. Y, por tanto, no afecta a la cantidad o deposición de ácaros que contienen el aire. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando hablas con usuarios finales que tienen este tipo de suelo montado en sus viviendas, que las dichosas pelotas de ácaros que se acumulan cuando se utilizan sistemas convencionales de calefacción, en el caso del suelo radiante no existen.
No existen y además pueden ser una ventaja para las personas con alergias también.
Indudablemente, claro. Personas con alergias. Estamos hablando de niños, bebés, de ancianos. Hay en determinados espacios como, por ejemplo, guarderías, hospitales, centros de salud, en los que este tipo de sistemas, según la Organización Mundial de la Salud, son súper recomendables.
Y no solamente hablamos de salud, sino que también hablamos de diseño, hablamos de decoración. ¿Cómo afecta a un espacio el hecho de que el suelo sea el que da el calor y no haya ningún elemento complementario?
Bueno, este es un elemento, yo creo que primordial para usuarios finales y sobre todo para arquitectos y decoradores de interiores. Cuando piensan en proyectos de este tipo y son conscientes de que pueden eliminar de la vista, pueden eliminar de los espacios y pueden jugar con toda la estética de la vivienda para poder decorarla a su gusto, pues les encanta. Piensa que en este sistema queda integrado todo el elemento de intercambio energético en el propio suelo de la vivienda.
Son dos ventajas para la salud, para el diseño, y vamos a por la tercera, que también es muy interesante, la que afecta a nuestros bolsillos, porque también supone un ahorro energético.
Indudablemente, se trata del sistema de climatización que consume menos energía. ¿Por qué? Bueno, un factor determinante, como hemos comentado anteriormente. Este sistema trabaja a baja temperatura de agua en calefacción, porque es un sistema de agua, no lo olvidemos, y alta temperatura en refrigeración. Con esto posibilitamos el hecho de que no haya que calentar o enfriar tanto el agua para proporcionar temperatura de confort, al tener muchísima superficie de intercambio. Esto hace que las fuentes de producción que se encargan de calentar o enfriar el agua consuman muchísima menos energía.
¿Qué fuentes de producción son?
Pues normalmente se están utilizando fuentes de producción de origen o de tipo renovable. Son muy utilizadas actualmente las fuentes de producción de tipo aerotérmica, se utiliza la geotermia, o sea, intercambio con el aire, intercambio con la tierra, intercambio con el agua. Se utilizan fuentes de energía también de intercambio con el sol, energía solar térmica. Podemos conseguir con estos sistemas tener una solución totalmente casi cercana al autoconsumo. Es decir, que no tengamos apenas consumo de energía.
Pues todos son ventajas lo que nos está contando Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor Iberia. Ya lo sabes, hay muchos suelos radiantes, sí, pero solo uno es climatización invisible. Y si quieres que tu hogar sea confortable y que sea saludable, pues tienes que instalar este suelo radiante de Uponor. Ahorrarás también, como nos contaba Israel, energía. Entra en uponor.es. Uponor.es. Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ana, y buenos días.
Pues ahora te voy a dar una buena noticia, y es que este año va a haber 50 nuevas estaciones de bici. Man, hay barrios que no tenemos todavía la opción de coger una bicicleta del ayuntamiento. Bueno, pues va a llegar a 5 distritos más. Va a ir hasta Usera, a Latina, Carabanchel, a Moratalaz y al distrito de Fuencarral, El Pardo. Es la ampliación más ambiciosa, yo creo, que ha tenido este servicio desde que se puso en marcha en el 2014. Bicicletas de Bicimad en Usera, Latina Carabanchel, Moratalaz y Fuencarral, El Pardo. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de informativos. No offense to you, don't waste your time.